En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a nuestro programa taurino de todos los jueves, la fecha habitual, entre 12 y 1 de la tarde. Empiezo el programa pidiendo disculpas a nuestros oyentes porque algunos de nuestros invitados que iban a estar presentes en directo aquí desde nuestro estudio, como nuestros compañeros del metal, tienen acordonada toda la zona, todos los polígonos de Santander, me imagino también de Cantabria, y aquí no pueden entrar. Pues hombre, tenemos que pedir disculpas a nuestro querido presidente de la Félix, Diego Cajigal, que no ha podido entrar, a Andalecio Sobrino, presidente del Consejo de Administración, que no ha podido entrar, pero bueno, como todavía existe el teléfono, Graham Bell hizo una cosa maravillosa, vamos a tirar para adelante y vamos a ver cómo lo podemos hacer, eso sí, con toda la profesionalidad y toda la solidaridad que tenemos aquí desde Teiva FM. A ver, cositas de Santander. El otro día un éxito la proyección de la película sobre Roca Rey. La gente quedó entusiasmada, no solamente por la película, sino también por el sonido. Enrique Volado hace una semana nos contó que para filmar esta película tenían un sonido especial, unos micrófonos especiales, y prueba de ello es que cuando la acogida escalofriante de Roca Rey hace 2 años, cómo sonaba el ¡pum! Junto a las tablas, espectacular, a todas luces, y a la gente la gustó mucho. Ahí estuvo la alcaldesa, estuvo José María Garzón, estuvo su director y muchísimos aficionados que pudisteis ver ahí desde Casic esa película. Tenemos que hablar del suelo de la Plaza de Toros de Santander. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Claudio, muérdete la lengua. El color no es ni parecido. Alguno dirá, bueno, eso sin un impedimento. Pues hombre, según se mire. Lo que pasa que en la trayectoria del milagro de la Plaza de Santander, que comienza con Juan Ormaechea hasta nuestros días, y ya vamos para 30 y tantos años, la Plaza de Santander tenía una identidad en el color de su firme, de su arena. Vosotros, aficionados, conocéis hasta la saciedad por qué no hemos podido coger ese color. Pero la empresa encargada de coger el color, yo creo que no se ha encomendado a nadie y ha cogido su color, que dista mucho de la intención que tenía el presidente del Consejo de Administración en buscar una arena que fuera, bueno, lo más cercana posible en su colorido para no perder tantas señas de identidad que tiene nuestra maravillosa plaza, espectacular a todas luces. Y luego hay otro componente más, que ese hay que tener más cautela, que es el de asentamiento del firme. Entonces, como los puentes. Puentes se hacen, posan camiones, se hace la prueba de peso, para adelante. Aquí, ahora hay maquinaria asentando, apisonadoras, asentando el firme. Lo que pasa es que hay que probar también una suelta de caballos o algo, para ver cómo se desenvuelve, qué se levanta, qué no se levanta, qué se deja de levantar, en fin, todo este tipo de cosas que de momento son dudas. El responsable del firme, vamos a ver, es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el que deja la plaza a partir del 1 de julio, en perfectas condiciones, bueno, ya se sabe, a José María Garzón. Y dentro de esa cesión a José María Garzón, de la plaza está el firme. Por eso ahora queda menos de un mes por delante para que ese asentamiento quede conforme y a gusto, sobre todo de las corridas de a pie, porque ya se sabe que las corridas de rejones es otra película. ¿Qué está llamando la atención? El color. ¿Se podía haber buscado un color más oscuro? Seguro. ¿Había alguna alternativa? También lo digo. pero la empresa encargada de hacer todas las obras han ido por libre y el resultado pues es el que veremos mientras Dios no lo remedie, que se podía haber remediado. Porque esto, una cosa es que te den la concesión de la obra y otra cosa es, hombre, que hables con la gente que sabe, con Indalecio, que hables con la alcaldesa que lo conoce, que hables con Garzón. Creo yo que así se hacen las cosas. Creo. Pero bueno, lo dejaremos en una segunda parte y a ver si el próximo jueves, si no tenemos huelga y los compañeros del metal dejan entrar a los invitados con coches, pues podemos charlar más de esto. Voy a saludar a Jorge Fajardo. Muy buenas, Jorge.
Hola, muy buenas, Claudio.
¿Qué tal van las cosas por Madrid?
Bueno, pues Madrid, por la feria, no va como todos quisiéramos, ¿no? Pero para la empresa va bastante bien, desde luego.
Prácticamente lleno.
Hasta ahora el triunfador de la feria es la empresa.
Es correcto, porque es curioso, porque las demandadas corridas toristas son las que menos presencia de público tienen.
Sí, es normal. O sea, la gente va quiere ver toreros.
Ya.
Eso ya está demostrado. Por eso muchas veces los mismos aficionados decimos, ¿por qué no viene esto? ¿Por qué no viene lo otro? Y al final, pues mira, ha habido dos corridas turistas, que ha habido la que peores entradas ha habido, que ha sido la de, una de ellas ha sido la de Arauz de Robles,
sí,
y otra pues ha sido también la de José Escolar, ¿no?
Bueno, y la de ayer pues, también un poco, ¿no?
Y ayer también.
Laguna Janda.
Era Laguna Janda, pero bueno, eso ya es un encaste más... es procedencia jandilla.
Bueno, pero no quería hacer especial incidencia en eso porque, bueno, tampoco vais a tener 25 llenos. Bien, va.
No, pero oye, que el promedio son de 20.000 personas por festejo.
Que ya va bien. El problema que veo yo y que quiero que me comentes, ¿qué es lo que habláis en Madrid? Porque este San Isidro 25 no va a pasar a la historia por la fuerza de los toros.
¿No?
¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo totalmente.
¿Qué comentarios, teniendo en cuenta que estamos ya en la recta final, en la última semana de San Isidro, tú que te mueves como presidente y que todos los días tienes contactos por todos los lados, desde que amanece hasta que anochece, ¿cuál es la explicación que se da a esta falta de fortaleza sistemáticamente en prácticamente todas las ganaderías?
Sí, bueno, vamos a ver, los toros están fallando a las extremidades.
Sí.
Y yo pregunté el otro día ya con un veterinario, le pregunté, digo, oye, mira, los ganaderos van justificándose que tanta humedad que hubo en los meses marzo, abril, que fue horrible la cantidad de lluvias, eso es verdad, que tuvimos en toda España, digo, eso puede afectar, y me dijo a mí que sí, que podía haber afectado esa humedad que ha habido en estos últimos meses a consecuencia de la cantidad de lluvias, ¿no?
O sea que esto va a valer, Jorge, va a valer para Madrid y va a valer para toda España.
Bueno, claro.
Digo yo, ¿no?
Pues, sí, que a lo mejor es un parte sor Virginia, como digo yo muchas veces, ¿no? Pero bueno, tú sabes que siempre, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Y siempre hay que poner cinta de empedrado, ¿no? Uh-huh. Y estos son... pues siempre justificaciones que, bueno, yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, pero las indagaciones que yo he hecho. Y respecto a las corridas, bueno, pues el año pasado se movieron las corridas, este año había algunas corridas, se han movido algunos toros, pero artísticamente la feria tampoco está en el tono que no la quieren vender, porque aquí hay un triunfalismo total. El otro día estuve yo en la presentación de la corrida In Memoriam de Victorino Martín, que es el día 14, y bueno, pues parte de la fe...
El domingo 15,
pues yo tenía...
Otra cosa.
Y entonces me dijeron, las manifestaciones en la presentación, tanto de la empresa como de la propia Comunidad de Madrid... Pues nada, era todo un juego florales, ¿no? Que todo va de maravilla.
Hombre,
que
lo que pasa, Jorge, hay que entenderlo, claro, porque la apuesta de la Comunidad de Madrid ha sido grande y gracias a ellos estamos viendo en todo el mundo el San Isidro, si no nos hubiéramos quedado a dos velas, eso por un lado.
Sí.
Y por otro lado, avalan lo que tú habías comentado al inicio de tu intervención, los llenos prácticamente un día sí y otro también.
Claro.
Entonces, claro, cada uno lo enfoca de una manera. Pero yo quiero enfocar Te he tocado el primer aspecto de la fuerza de las ganaderías, que estamos de acuerdo, y ahora otro aspecto que está llamando la atención, por lo menos a mí, y yo no sé si que al resto, los terceros espadas son los que están saliendo más airosos de las corridas de toros.
Bueno, pues no son más airosos, porque quizá en estos carteles yo diría...
Me refiero, resumen, hombre...
Sí, te entiendo perfectamente lo que me has preguntado. Sí, por ejemplo, ayer, últimamente, este chico Peñaranda, que estuvo muy muy digno. El otro día también Rufo, en una corrida, bueno, que no hubo una corrida que no salió buena, pero el único toro un poquito bollante también...
Miguel de Pablo, Juan de Castilla, y así podíamos estar...
Pero es que ahí estamos, en que estos toreros... Yo creo que la sí. feria, es que la feria es así, es una feria de clase media baja, porque los toreros que están triunfando, pues son toreros, empezamos por el primer zambombazo que pega Forte, Suceda Leal, Juan de Castilla, otro mexicano que gustó mucho, Diego San Román, uh-huh. Morenito de Aranda, bueno, hasta llegar a este Alejandro Peñaranda.
Claro.
Porque Emilio de Justo cortó una oreja por un buen volapié, Talavante cortó dos orejas que fueron muy discutidas, y háblame de más, de los señores Castella Manzanares,
sí.
del señor Pereira, que bueno, que tuvo un toro bueno de Fuente Imbro,
ya.
y le pudo cortar la oreja si lo mata, pero nada más, es que no lo he visto más.
Oye,
o sea, que no nos vendan a la afición, ya. no le puedes vender lo que no hemos visto.
Oye, y el gran marrón de esta Feria de San Isidro, y me da la sensación, tú que eres veterano, de muchas ferias de San Isidro, ha sido la actuación totalmente desafortunada e impropia del presidente que ayer repitió, no sé cómo se llama, que ayer repitió en la corrida del escribano José Lito Adame y Peñalá. Me estoy refiriendo a la decisión totalmente increíble de no conceder un trofeo a Morante de la Puebla en una faena pletórica para San Isidro.
Sí, eso ha sido la guinda de la feria. Ha sido la faena de Morante, aunque de Morante no hay que darle importancia a las orejas, porque lo que hemos visto ahí queda, pero yo creo que la actuación presidencial, en primer lugar, fue una falta total de sensibilidad y de afición de un señor que se sube a un palco. Porque si un señor que se sube a un palco no le tiene sensibilidad con esa lección de tauromaquia que nos dio Morante, pues entonces ya empezamos a contar desde ahí. Y luego que si se pone el señor a contar pañuelos, pues hombre, hoy día la gente muchas veces lleva clines, no lleva pañuelos.
Ya,
y se pide las orejas con
las palmas,
con la voz.
A saber, esas tonterías, Jorge, esas tonterías que dicen, es que él dice el reglamento el pañuelo. Vamos a ver, estamos en el siglo XXI y estamos en el 2025.
Claro.
Cuando los pañuelos salen a la luz, afloran, y cuando hay palmas, y cuando hay ese run, es que la gente pide la oreja.
Yo
¡qué bobadas!
Siempre, dos paquetes de clines llevo yo siempre.
¿Qué siempre? Que, sí.
O sea, que no es... Pero bueno, yo creo que fue una falta total de sensibilidad este señor San Juan, que bueno, pues yo creo que se quiere hacer un poco el abanderado de los más intransigentes, ¿no? Y porque tú sabes que en Madrid hay una división de público, hay gente demasiado transigente, también lo digo yo,
uh-huh.
Gente que va al gin tonic, a hacerse el paseo de la fama del patio de arrastre.
Bueno, sí, los toros, Jorge, los toros también son un acto social, ¿para qué vamos a negarlo, no?
Sí, pero bueno, pero luego una vez que empieza el espectáculo,
sí.
el que se sienta en la plaza de toros, yo como aficionado, debe de seguir la liturgia de lo que es el festejo taurino.
Por eso...
Y en Madrid, desgraciadamente...
Pero a mí me gusta Madrid, Jorge.
Jorge,
¿eh? Pero a mí me gusta Madrid con sus aplausos, con sus silbidos.
Hombre,
me encanta que haya crítica. O sea, no es un público bobalicón. O sea, hay muchos festejos, pues que la gente va a divertirse porque es la fiesta del pueblo. Total respeto. Pero cuando estamos hablando de la principal plaza del mundo, de la más importante, a mí me encanta que unos aplauden y que otros silben y que cada uno tenga razón.
Sí, estamos de acuerdo, pero hay que respetar mucho también.
Sí.
Hay que respetar a la gente que está jugando la vida.
Hombre, yo
y
lo...
que el otro, bueno, es que el otro día ahora ha salido esta moda del Viva España en
bueno,
la
sí, pero eso son un tonto a las tres en 20.000 personas.
Bueno, sí, pero ese tonto, tonto a las tres,
Jorge,
hay que taparle la boca.
Jorge, hombre. En 20.000 personas siempre te cabe un tonto, joder.
Sí, pero que ese tonto a las tres, perdóname, cuando hay un señor montando la espada
sí,
y que va a entrar
que,
a matar un
que
toro,
tiene
que
razón.
Le puede matar un toro, no se puede decir Viva España.
Que sí, Jorge, a mí no me lo vas a decir, pero
claro.
¿Cómo lo solucionas?
Pues hombre, cogiendo a ese señor y llevándolo a detenido, es decir, usted no trabaja en la plaza. Pero lo que pasa es que el reglamento
dice,
de espectáculo de cumplirlo.
Y va el señor y te dice, es que he dicho Viva España, perdón por
bueno,
decirlo.
Bueno, pues usted ha enterado del orden público del espectáculo. Yo creo que tienen que arreglar
que te entiendo.
Un poco que el, te... reglamento del espectáculo
sí.
A nivel interno debe regularse. Porque luego, vamos, luego ya la otra es la desbandada de los gin tonics, ¿no?
Ya, bueno,
que
pero...
Que parece muy bien que se vendan gin tonics, que la empresa gane dinero, que el bar gane dinero, pero no, señores, que entre toro y que cada toro se bajan, por las plazas de toros sabes que son incómodas, con las escaleras, con el gin tonics tambaleándose el basto, que se te puede caer en un traje y lo otro.
Ya, pero bueno,
y,
esto,
y
aquí,
no es vida, es
esto aquí en Santander lo tenemos mejor, porque va una persona que está sube y baja. Entre toro y toro, la gente no tiene por qué salir. Pero en fin, oye, poco a poco. Jorge, no te enfades mucho, coño.
No, es que hay temas, por ejemplo, de esos, y cuando la integridad de una persona
¿sí?
está por medio, pues la falta esta de respeto, de educación, por parte de cuatro tontos a las tres, como tú bien dices,
sí.
pues puede crear un día pues un accidente, ¿me comprendes?
Que si estoy, Jorge, todo lo que estás diciendo tienes más razón que un santo. Lo que pasa... que entre la razón que tú tienes, se pueden limar cosas, caramba. ¿Vale?
Muy bien.
Venga, sé bueno.
Venga, un abrazo muy grande.
Un abrazo. Vamos a saludar a Domingo, que el otro día le pillamos, el hombre estaba de reuniones y no pudo estar con nosotros. Domingo Delgado, amigo, muy buenas.
Muy buenas.
Yo, ¿te quieres que te confiese una cosa cada vez que te llamo para qué es?
Sí, para que os cuente lo que va a retransmitir Juan
Toro. Es que es así, Domingo. Cuéntanos, danos buenas noticias, venga, hombre.
Pues mira, ahora estoy en el AVE.
Ajá.
Camino de Nimes, porque
sí.
mañana vamos a retransmitir la alternativa de Marco Pérez,
sí,
de manos de Morante de la Puebla.
Uh-huh.
Y luego vamos a retransmitir la feria de Víctor Pensac,
uh-huh.
Que es el sábado, domingo y lunes. Sábado 7 de junio, domingo 8 y lunes 9, una corrida de Saltillo, otra de Dolores Aguirre, una corrida concurso de ganaderías y Morenito de Aranda también, que va a matar 6 toros, ¿no?
Bueno.
Es una cita torista donde sale un toro muy serio y que sin ninguna duda va a gustar a los aficionados. Van a descubrir una feria muy ignorada en España, pero que es muy importante porque el toro que se lidia es un toro de primerísima categoría.
Uh-huh.
Luego vamos a estar en Pamplona.
¿En Pamplona?
Y luego...
¿Nos lo confirmas?
Sí.
¿Pero vais a estar
luego...
toda la feria o algunas corridas?
Eso se está negociando en este momento, pero vamos, como poco la mitad.
La mitad, vale.
Como poco. Y luego vamos a estar en Santander. O sea que...
¿Ya está cerrado Santander?
Parece que sí. Parece que vamos a estar en Santander y luego en verano pues hay muchas cosas abiertas que ya se irán sabiendo.
Bueno, habéis adelantado el otro día, estuve escuchando, creo que Guadalajara para allá para septiembre.
Guadalajara en septiembre y luego se están negociando un montón de cosas, pero que es mejor ser en este momento discreto y prudente para no fastidiar la negociación.
Pues te respetamos absolutamente todo, de verdad que nos has dado dos buenas noticias, aparte de las corridas que ya habéis adelantado, mañana no os lo perdáis, de verdad, mañana no os lo perdáis, la alternativa del chaval. Lo de Pamplona, había leído yo algo con de la Casa de Misericordia, que estaban ahí echando un pulso con vosotros, donde más o menos vosotros dabais unas cantidades y desde la Casa de Misericordia dice, bueno, será lo que nosotros digamos, no lo que ellos quieran. Y entonces, por
bueno,
eso...
La auténtica realidad es que sí que hay una negociación y desde luego... Lo que no se sabe es el número de corridas que se van a televisar, pero que se van a televisar varias, eso seguro.
Bueno, pues esa es la buena noticia. Y la otra, que sí me deja sorprendido, porque el otro día llamamos a Garzón y digo, oye, ¿qué pasa con Santander? No, de momento tal, dice, es que no me pagaron lo del año pasado. Yo, coño, digo, pero si es tu hermano. Digo, pues es tu hermano, habla con... No, joder, no empieces ya, que no quiero líos, que no sé qué tal. Ya miraremos a ver. Y lo dejó como que, en fin. Pero bueno, si tú nos
pero
dices...
Parece que Santander sí.
O sea, que se han arreglado entre los hermanos, por lo que veo.
Eso parece.
Bueno, pues cuánto me alegra, Domingo, que nos des estas buenas noticias. Te dejo feliz en el AVE. Por cierto, enhorabuena por la otra corrida que disteis el otro día desde ese pueblecito. Me encantó.
Ah, muchas gracias.
Me encantó. Porque es otra, o son otro tipo de corridas, que es
sí,
lo que
claro.
mucha gente busca. Otro tipo
claro
de corridas
sí.
y de sensaciones. Me encantó.
Claro que sí.
De verdad. Me encantó.
Pues, muy bien, muchas gracias.
Pues pueden ser alternativas para corridas comunes. Domingo,
por supuesto.
Que salga todo bien. Venga, a ver si este año que estamos un poco ahí al trantrán y al año que viene ya enderezamos el camino. Un abrazo, Domingo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a Domingo Delgado, que nos ha dado dos buenas noticias. Una, tres. El recordatorio de la corrida de mañana, la alternativa de Marco Pérez con Morante, mañana desde Nimes. Las, como mínimo, 3-4 corridas de Pamplona. Y bueno, y la gratísima noticia, que nuevamente se van a volver a transmitir la Feria de Santander íntegramente. Me imagino que Tomás ha tomado buena nota y a ver qué más nos cuentas. Buenos días, Tomás.
Muy buenos días, Claudio. Llegamos a la última semana de San Isidro. Grandes faenas, pero pocas cosas más a destacar, si no fuera por la huella dejada por el maestro Morante, que aparentemente recuperado está sacando lo mejor de su toreo para regalarnos tardes memorables. Combo memorable seguro que será la tarde de mañana viernes. Nimes es el Olimpo de las grandes alternativas en el toreo, el escenario más llamativo, de mayor lujo y bañado de mayor historia, en la que han tomado la alternativa algunos de los matadores de toros más importantes de las últimas 4 décadas de historia del toreo. Muchos de ellos han apostado por Nimes para hacer del Coliseo el contexto más deseado para una alternativa de lujo. Mañana viernes será Marco Pérez, el último diestro que inscribirá su nombre en el cuadro de honor de las grandes e históricas alternativas que han tenido por escenario el Coliseo. El joven torero de Salamanca, con 17 años, llega al Coliseo de Nimes a cumplir el sueño del doctorado tras la dimensión ofrecida en las ventas con esa encerrona la pasada semana en su despedida de novillero. Para la gran cita en su doctorado, dos máximas figuras le acompañan, Morante de la Puebla y Alejandro Talavante con toros de Garcigrande. Y aquí tenemos nuestras noticias breves de esta semana. Las figuras del toreo vuelven a Segovia. El próximo 29 de junio, una de las citas más importantes y tradicionales del panorama taurino que emerge con fuerza de la mano de la familia Lozano. El Día de San Pedro en Segovia ha sido siempre una fecha emblemática, un punto neurálgico al que históricamente acudían todos los aficionados de Castilla y de la Comunidad de Madrid, al amparo de las grandes carteles que se han programado en cita tan tradicional y que ahora vuelve por sus fueros. En el cartel, Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talavante y Daniel Luque frente a toros de Alcurrucén. Telemadrid firma el mejor mayo en 13 años y rompe récords en televisión y digital. La cadena crece un 19% en audiencia, lidera en eventos claves como el 2 de mayo y bate marcas históricas en visualizaciones online con la Feria de San Isidro. La misión íntegra de la feria se consolida como un fenómeno de audiencia, igual es que los toros sí que tienen interés. Ya huele a San Fermín y eso lo sabemos porque este lunes, como ya es tradicional, los operarios de la carpintería Hermanos Aldaz Remiro, empresa contratada por la Casa Misericordia de Pamplona desde hace más de 30 años, han comenzado con el montaje del vallado para los encierros. Estos primeros trabajos se han iniciado en el tramo de la bajada del callejón del Paseo Hemingway y se extenderán hasta el próximo 6 de julio. José María Garzón y Lances de Futuro no paran de trabajar por y para la fiesta y han presentado esta semana los carteles de la Feria Taurina de Torrejón de Ardoz en Madrid, que este año rinde homenaje al malogrado José Cubero Gillo en el 40 aniversario de su muerte. La feria consta de 2 corridas de toros y un festejo de rejones que cuenta con jóvenes triunfadores y revelaciones. Carteles que contarán con los diestros Borja Jiménez, Fernando Adrián, Diego Urdiales, Emilio de Justo y Marco Pérez. Y con esta noticia y el buen sabor de boca que nos dejó a todos la proyección el pasado martes de la película Tardes de Soledad de Albert Serra, llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más noticias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Tomás. No se te escapa una, ¿eh? No se te escapa una. Nuestro próximo invitado, vamos a ver. Le sitúo a nuestros oyentes. Cierren los ojos. Festividad de Santiago, 25 de julio. Toros de Vitorino Martín. Para el CID, que vuelve a Santander para Roca Rey en su primera tarde. Y atención, para este torero que es un clamor, nacido en Huerta del Rey en Burgos y que va a cumplir el 14 de noviembre 21 años, con lo cual ahora tiene 20. Si yo le digo, va a venir Roberto Martín Molinero, los muy metidos saben quién es, pero muchos de nuestros oyentes tenemos que decir Jarocho Hijo. Jarocho, muy buenas.
Buenos días.
Oye, enhorabuena por todo tu trabajo, enhorabuena por estar acartelado con Vitorino Martín, que para ser un torero, que la verdad es que desgraciadamente has toreado muy poco desde tu alternativa el año pasado en Palencia, tienes agallas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Para mí pues supone una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? El poder torar en Santander la corrida de Vitorino, pero bueno, a la vez creo que es un privilegio, ¿no? Y bueno, como has dicho, pues mi bagaje no es demasiado largo, apenas llevo dos corridas de toros, pero bueno, creo que estoy en un momento bueno. Este invierno he madurado mucho como torero y creo que puede ser una tarde bonita.
Uh-huh. Oye, tú te haces acompañar de tu padre, Roberto Martín Cámara, siempre va en tu cuadrilla. ¿Eso te da tranquilidad o te da presión?
Bueno, es un apoyo muy grande, ¿no? Ya no solo los días de corrida, ¿no? El día a día, pues apenas estamos todo el día entrenando juntos y bueno, creo que el tener un padre en la cuadrilla, pues hace que te transmita más verdad, si cabe, ¿no? Y bueno, pues me dice las cosas tal y como son. Realmente, pues es un privilegio, ¿no? Que me acompañe mi padre, hombre. Siempre pues uno lo pasa peor, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo, tanto yo estoy viendo a mi padre jugarse la vida como él está viendo a su hijo jugarse la vida, ¿no? Pero bueno, es verdad que en la plaza pues un poco la relación padre-hijo queda a un lado, ¿no? Y es más relación profesional, ¿no?
Jarocho, oye, tienes un adelanto, antes que vengas a Santander con Roca, vais a estar juntos con una corrida del Parralejo en Burgos. El próximo día 29 con Joselito Adame, Roca, y estarás tú.
Sí, 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 así es. Esa será la próxima corrida que tengo, también la que tengo antes de Santander. Y bueno, pues un cartel muy bonito, también pues una responsabilidad grande. Torear en Burgos es mi tierra. Me voy a presentar ante mis paisanos y bueno, en un cartel junto a dos figuras del toreo, ¿no? Entonces, pues estoy muy ilusionado y bueno, pues espero que día a día se vaya viendo esa evolución, se vaya viendo a un torero distinto y sobre todo a un torero con proyección y con ganas de ver.
Uh-huh. Oye, Jarocho, me imagino que sigues en tu medida de trabajo la Feria de San Isidro, me imagino. ¿Sigues la Feria de San Isidro por televisión?
Sí, 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 hombre, por supuesto, desde el primer día, pues, uh-huh. Estoy viendo todas las corridas que puedo, he asistido a la plaza también un par de días y bueno, la verdad que aparte de torero, pues, me siento un gran aficionado, ¿no? Y me encanta poder ver todos los festejos que pueda, aprender de ellos, analizarlos. Y bueno, pues ahora el seguir de cerca la Feria de San Isidro, pues también en parte me alimenta, ¿no? Y me ayuda al día siguiente, pues trabajar con esa ilusión en mis entrenamientos.
Y me imagino que también con un poco de envidia y de rabia, y además asentando que es curioso, porque la Feria de San Isidro, bueno, es curioso o no es curioso, que los que vais de terceros estáis haciendo verdaderas actuaciones meritorias en San Isidro, los más jóvenes.
Sí, hombre, la actuación del año pasado pues creo que tuvo mucha repercusión, creo que bueno, que a día de hoy la sigan recordando, pasado un año, pues es algo muy bonito y es por lo que entreno, ¿no? Porque el aficionado pues se le quede grabado parte de esa faena, ¿no? Toreo, al fin y al cabo, consiste en emocionar al espectador y en crear un recuerdo bonito, ¿no? Uh-huh. Y bueno, respecto a lo que has dicho de si sigo la feria con rabia o envidia, en absoluto, ¿no? Creo que las cosas pasan por algo, ¿no? Y bueno, pienso que el haberme quedado fuera de San Isidro, pues habrá sido un motivo para bien. Y bueno, el estar con envidia o rabia lo único que condicionaría es mi estado de ánimo. Y bueno, creo que lo que no depende de uno, pues no hay que darle mayor importancia, y espero que, pues bueno, que pronto pueda llegar a Madrid y confirmar mi alternativa.
Oye, para que los que no te conozcan mucho y estén expectantes, tú fíjate, joder, menudo cartel que le han metido en Santander, menuda presión, fíjate, el CID, Roca Rey, menuda presión que va a tener Jarocho. ¿Cómo Jarocho?
Bueno, realmente Jarocho pues es una persona tranquila, sencilla, apasionada y bueno, pues como soy como persona, pues es lo que intento ser como torero.
Y ¿no? Como torero, me imagino que valiente.
Bueno,
¿eres valiente? Sí, yo me imagino, se le supone, como cuando íbamos a la mili, ¿no?
Hombre, para ponérsela ante un toro, no sé si hay que ser valiente o no, o tener mucho amor propio, o no lo sé. No sé si soy valiente o no. Lo que sí está claro, pues que tengo mucho amor por mi profesión, por el toro, por el toreo. Me siento un apasionado y eso hace que me entregue al máximo, ¿no? Cada tarde, en cada tentadero, en cada entrenamiento, ¿no? Y llamarlo valentía, amor propio, pasión, no sé realmente.
Se nos va, es una pena, se nos va la conexión, Jarocho. Oye, que te prepares al 100%, desde hoy, 5 de junio, hasta el 29 de junio, ¿tienes alguna corrida más en alguna localidad?
No, de momento no. Burgos ahora es la primera que tengo y bueno, pues realizando mucho campo, la verdad que agradecido a los ganaderos que me están abriendo las puertas de su casa y bueno, pues me está sirviendo de mentalización, de preparación y sobre todo de seguir ahondando, ¿no? En ese toreo que tanto me llena.
Solo deseamos que tengas toda la suerte del mundo, que te la mereces, y aprovechar esas oportunidades que, como tú bien dices, desgraciadamente son con cuentagotas, pero hay que darlo todo. Jarocho, un abrazo, te esperamos en Santander.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, que vaya todo bien. A nuestro amigo Roberto Martín, que nada, tiene todavía 20 años, el 14 de noviembre cumplirá 21. Y otro de los novilleros, pasamos de un torero a un novillero, que vuelve a Santander después de 2 años, es nuestro amigo Diego Bastos. Diego, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, ¿y qué haces tú todavía de novillero? El año pasado tengo entendido que hiciste el paseillo en 31 novillada, ¿correcto?
Sí.
Más o menos, ¿eh? Oye, tampoco yo la estadística soy infalible.
No, lo has clavado.
35 orejas y 2 rabos. ¿Me puedes decir qué haces de novillero todavía?
Yo, eso es porque te ve muy malo, entonces, no sé.
No, hombre, no me digas eso, hombre.
No sé, hombre. Siempre, yo creo que es que a día de hoy los novilleros tienen mucha prisa por tomar la alternativa. Antiguamente se rodaban muchos novilleros y se tenían que hacer matados de toro porque el escalafón superior está a día de hoy muy fuerte y para llegar a su nivel hay que llegar muy preparado, y yo creo que es lo que intento hacer.
Pero las fechas que tú manejas son las fechas que tú estás de acuerdo. Por ejemplo, el debut con picadores hace 3 años, fue un 27 de marzo del 22, en Morón de la Frontera. Estuviste en las ventas en mayo del año pasado, con Ner Romero y con Samuel Navalón. ¿Esas fechas tú las consideras normales para que, no tardando mucho, des el salto de la alternativa?
A ver, normales no, porque son fechas que ya han pasado y han sido días importantes que pues no han salido a lo mejor triunfo que se buscaba, ¿no? Pero bueno, yo, a ver, se busca la alternativa, pero la verdad es que necesitamos un triunfo importante.
Normalmente me imagino, yo quiero constatar el salto de Despeñaperros hacia arriba, hacia el norte, a Santander. Ya lo tuviste hace 2 temporadas y vuelves a tenerlo. No todos los toreros de Madrid para abajo torean en el norte, eso es importante.
Sí, no, yo creo que mi toreo encaja con la afición del norte y yo creo que busqué el hace dos años en Santander y gracias a Dios pues estamos otra vez ahí puestos y en una feria de categoría donde me hace mucha mucha ilusión torear.
Oye, el año pasado hablábamos de 31 festejos, de 31 novilladas. De esas 31 novilladas, en la zona sur, ¿cuántos fueron en tanto por ciento?
Pues fueron pocas. Yo la verdad es que a mí aquí en Sevilla me dicen que soy el torero perdido, ¿no? Que soy de los de Sevilla, pero que no me dejo querer por los sevillanos, dicen. Yo aquí en Andalucía habré toreado de las 31, fueron 3, creo, ¿eh?
Hombre.
Fueron más.
Bueno,
yo soy madre de Peñaperros para arriba.
Para arriba, eso dice mucho también de tu apoderado, ¿no? Que te mueve bien.
Claro, hombre, gracias a Dios es un fenómeno y le tengo que agradecer diariamente lo que hace por mí.
Bien, algunos podrán pensar y dicen, ¡jo, otra vez Diego Bastos en Santander! Vienes, lógicamente, dos años más, muchísimo más cuajado, y la pregunta que es inevitable, que me dirás, bueno, espera. ¿Cuándo tienes pensado tomar la alternativa? ¿Dónde está en tu cabeza?
Pues mira, hombre, este año la verdad es que he pisado ya plazas importantes como Madrid y vamos a pisar como Sevilla, Santander y varias plazas más importantes y gracias a Dios pues se busca la alternativa este año. Pero claro, es lo que había comentado antes, que tiene que pasar un triunfo rotundo, ¿no? Y hombre, Santander es una plaza para ellos, ya que tiene una categoría de buena y la verdad es que...
O sea, que tienes pensado más o menos a finales de año, si todo va bien, ¿no?
Sí, gracias a Dios. La verdad es que deseando, vamos, yo soy el primero que estoy deseando de tomar la alternativa, la verdad, a finales de año.
Seguro que sí, y nosotros también de volver a verte. Diego, un abrazo muy fuerte, que vayas teniendo la preparación adecuada, que no está nada mal con 31 corridas el año pasado y este otro tanto, y que a final de año ojalá sea tu alternativa. Te esperamos en Santander el 19 de julio, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, Diego Bastos. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos hablado con un torero, hemos hablado con un novillero, y ahora nuestra mente ya está en San Fermín. Porque mira, estamos a 5 de junio, el 7 San Fermín, el 6 se canta ya todas las peñas, y desde hace unos días se está poniendo el vallado por las arterias principales donde discurren los encierros ahí en Pamplona. Y hemos querido hablar con la persona que lleva, digamos, la carpintería oficial desde hace un montón de años en Pamplona y que están trabajando en ello. Xavier Aldaz. Muy buenas, Xavier.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esta entrevista para ti será rutinaria porque harás 40.000 todos los años.
No 40.000, pero muchas. Hacemos muchas, sí, nos sigue llamando la atención la repercusión que tiene esto.
Oye, ¿por qué desde otras provincias somos tan cotillas? Nos gusta saber cuántos tablones, cuántos movéis, cuántos metros cuadrados, cuánto...
Bueno, los Sanfermines es lo que tiene, ¿no? Es una fiesta muy conocida y todo lo que hay alrededor de esta fiesta pues tiene una repercusión mayor, porque al final lo nuestro es un vallado que montamos por orden de la Casa Misericordia y es un vallado como los que hay en cualquier fiesta popular de España.
Ya, no tiene bueno, otra cosa. No, lo que pasa bien, yo entiendo tu prudencia y tu modestia, pero claro, un vallado con los toros que van a San Fermín, con la cantidad ingente de miles y miles y miles de personas, tiene otra preparación, al menos así lo estimo yo, con muchísima más seguridad que en otras localidades.
Sí, bueno, en Pamplona la particularidad es la existencia de ese doble vallado, que muchas veces, más que por la seguridad de los toros, es por poder gestionar la cantidad de gente que hay en la calle alrededor del encierro y que evidentemente no puede estar encima de un primer vallado. Es más, por eso, y sí, es el condicionante, lógicamente, en estas fiestas, que hay miles y miles de personas alrededor del encierro.
Y además hay un vallado, no solamente hay un vallado, es que hay otro vallado de seguridad, ¿no, Xavier?
Eso es una seguridad supletoria, pero que cumple una función importante, que es la de separar al público del propio primer vallado, porque si no sería imposible para los corredores salirse del recorrido.
Respetan los corredores, respeta, pues hombre, es muchísimo los roces, saltos, etcétera, etcétera. Este vallado, me explico, no empiezan con las navajas a poner corazoncitos, fechas, con los bolígrafos y con todas estas cosas, o es algo que tampoco le des importancia.
Está realmente el vallado tiene un sabor porque está todo marcado, sí, no solo por los corredores, sino por la cantidad de turistas que hay en la fiesta. Y hay que pensar que gran parte del vallado está durante las 24 horas instalado, es decir, no montamos y desmontamos todo el vallado, y una parte que estamos montando estos días que luego durante las fiestas va a estar fija, ¿no? Y lógicamente eso se presta mucho al rotulador y a la navaja, como dices, a dejar cada uno su fecha y su nombre escrito.
Xavier, ¿cuántas personas trabajáis en el vallado? ¿Cuántas personas o podéis trabajar en los momentos así más grandes?
No, nosotros ahora durante el mes de junio que vamos colocando el vallado estamos un equipo de 4 o 5 personas alrededor de esto. Durante las fiestas el problema es que, claro, la premura, nosotros tenemos una hora para montar el vallado. Estamos en torno a 70 personas, entre montadores y camioneros, unas 70 personas.
Se ha dado la circunstancia, me imagino que ¿cuántos años lleváis? 30 y tantos años, ¿no?, con el vallado.
Pues sí, empezamos en el año 92, nos cayó este encargo.
Pues fíjate, en tantos años, con tanta experiencia, ¿ha habido en algún momento algún susto? Pues, ¿qué te diría yo? Pues una talanquera que se haya movido, vaya usted a saber, y que la reacción es inmediata, porque si me dices que hay 70 personas trabajando durante el encierro, pues lo tenéis todo más que preparado, ¿no?
No, tanto como sustos con el propio vallado, ¿no? Ha habido sustos por el comportamiento de los animales, los toros que se han vuelto y cosas de estas. Pero incidencias con el propio vallado por los animales, generadas por los animales, no. Sí que ha habido alguna vez, pues en los montajes y tal, antes de dejar fijado todo el vallado, es que hay auténticas maras de gente alrededor del vallado que se sube, que se mueve. Es complicado en ese sentido. Pero no recuerdo incidencias del toro, y fíjate que ha habido golpes y...
Sí, sí.
Y cabezazos, pero no recuerdo ninguna incidencia.
O que haya cedido alguna madera por el peso de muchas personas, ¿no? Bueno.
Sí, eso sí recuerdo, pero bueno, el montaje es que la gente está esperando que pongas un tablón para subirse, para coger un sitio para verlo, es complicado en ese sentido, y sin estar fijado el vallado, la gente subiendo, y contamos con la colaboración de policía muchas veces para poder trabajar, porque si no sería imposible.
Uh-huh. Oye, Xavier, lo que mucha gente no sabe es que todas las mañanas cuando te vemos en televisión, con los encierros, tú eres el que prende la mecha del chupinazo.
Sí, parte de esa labor del montaje pues comprende ese tipo de... Bueno, lo más visible, ¿no?, que es el hecho de encender el cohete y abrir las puertas.
Y se te ve muy sereno, con mucha tranquilidad, que te fías mucho del cohete.
Parece, ¿no?
No, es una sensación, de verdad, que transmites una sensación de naturalidad, porque quieras que no, cuando te enfocan en un primer plano, el cohete contigo acercándote, dijo, a ver si el cohete, tú me entiendes, y vamos a tener un disgusto.
Pues sí, suelo decir que ayuda a no pensar mucho en lo que estás haciendo y en las consecuencias de que falle.
¿Lo de los cohetes, la gente lo controla o, bueno, o es una tradición más?
Los cohetes, en principio la labor de tirar el cohete y aperturar las puertas, lógicamente cuando no tenía la repercusión que tiene esto hoy en día, pues lo hacía el carpintero, ¿no? Entonces, ahora mismo seguimos con esa función también, aparte del propio montaje y de otras funciones que tenemos.
Xavier, que muchísimas gracias por ser tan amable. Sé que has tenido que hacer un alto en vuestro trabajo. Os lo agradecemos aquí desde Cantabria. Que vaya todo bien, un año más, y ya nos fijaremos en la tele cuando prendas el chupinazo. Y a este Xavier, el que estuvo en la radio. Un abrazo, Xavier.
Igualmente.
Muchísimas gracias. Xavier Aldaz, carpintería desde los años 90, y hemos conocido más un poquito de los detalles de San Isidro. Y ahora nos vamos a Segovia con Onésimo Pérez. Onésimo, amigo, muy buenas.
Muy buenas, Claudio. ¿Qué pasa?
¿Has visto
dime.
¿Cuántas cosas escuchamos y cuántas noticias tenemos,
Pues sí, es verdad. Pues bueno, unas son mejores que otras y unas son más veraces y ya sabes. Bueno, pero poco a poco nos vamos viendo, ¿no? Nos vamos y tal. Bueno, que la feria de... O sea, la Copa Chanel va a empezar ya a funcionar.
Claro.
A partir ya desde... Porque ha estado parada, ya sabes, un poco,
sí,
por la cosa de San Isidro y demás. Pero ahora... Además, a mí me gusta porque la Copa Chanel, además, son toreros que ya lo ves de segunda fila, como dijéramos, y salen muy bien, porque lo estamos viendo poco a poco, y los toros están respondiendo también, porque podía ser una cosa de decir, bueno, pues echan aquí cualquier cosa y tal, por tapar el expediente. No, no, o sea, que la Copa Chenel está bien, sobre todo este año pasado ha estado bien.
O sea, me resisto, Onésimo, ya que te tengo aquí, para preguntarle, ¿sí?, cuál es lo que menos te está gustando de este San Isidro.
Uy, madre.
Lo que menos, una cosa, oye, a ver si me vas a decir.
Al 50% los toros y los toreros. Al 50%.
Pero a los toreros no incluirás a todos, ¿no?
No, hombre, por supuesto.
Porque que no. Los que tienen menos años de alternativa son los que están luciendo, los que están destacando.
Anda, claro, por la que estamos diciendo. Por eso la Copa Chenel me gusta, porque estos toreros que están un poco en el armazo, como si dijéramos, pues es cuando están renaciendo, como la Copa Chenel, que es una tarde muy bien, la verdad, lo que están haciendo con la Copa Chenel, de meter a esta gente, uh-huh, y que está dando la cara, y que además torean muy bien, torean bastante bien.
Onésimo, ¿ya tienes el cartel del Espinar?
No.
Joder, ya no eres cacique, no. Ya no estás con la alcaldesa, ya no te llama.
No, estoy muy enfadado con ellos.
Pues, ¿qué ha pasado?
Estoy muy enfadado. Bueno, porque estoy muy enfadado.
Vaya, hombre.
Porque no hacen las cosas bien. Y entonces, pues, en vez de criticarlos, pues lo que hago es no hablar con ellos. ¿Entiendes? Ahora, mira, para el periódico, ayer salió el periódico del Espinar, con el artículo mío.
Oye, una cosa, ¿en el Espinar seguís con la alcaldesa?
No.
Ah, mira, ya no está tu amiga.
No, ya no. Pero me trato con ella, porque tengo su número de teléfono.
Ya, pero como ya no es alcaldesa, pues ya me contarás.
No, pero me está dando la razón. Pues mira, tengo más amistad con ella que con el tonto este que está ahora. Que es del PP.
Bueno.
Con gilipollas.
En el PP, bueno, que en el PP hay algún tontuco también hay, como en todos los partidos, ¿eh?
Hombre, que los hay, y muy grandes. Y muy grandes.
Oye.
Pero mira, la corrida de Segovia también ha salido ya, ¿eh?
Onésimo, que se te ven los colores. Otro día hablamos de ello, ¿vale?
Venga.
Un abrazo. Venga,
igualmente.
Gracias, Onésimo. Este es nuestro Onésimo, así de claro y de sincero. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Se va acercando tristemente la recta final de la Feria de San Isidro, la primera feria del mundo, en la que se están viviendo y seguro que todavía se vivirán momentos que quedarán para siempre en el recuerdo. Pasamos a comentar los principales festejos de los próximos 7 días y comenzamos esta tarde en Madrid con toros de Jandía y Vega Hermosa para Sebastián Castella, José María Manzanares y Borja Jiménez. Mañana viernes 6 de junio en Madrid, toros de Conde de Mayalde para el Fandi, Ismael Martín, que confirmará la alternativa, y Samuel Navalón. Aunque habitualmente nos centramos en los carteles anunciados en ruedos españoles, me parece importante mencionar también la corrida de toros que tendrá lugar en Nimes, Francia, con toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Marco Pérez, que tomará la alternativa. El sábado 7 de junio en Madrid, toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera, Fernando Robleño y Manuel Escribano. En Ondara, Alicante, toros y herales de Luis Algarra para Paco Ureña, Calita, Borja Jiménez y el novillero sin caballos, Luis Pizarro. En Villafranca de los Barros, Badajoz, toros de Salvador Gavira García para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y El Payo. El domingo 8 de junio en Madrid tendrá lugar la corrida de la beneficencia con toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Fernando Adrián y Borja Jiménez. En Vera, Almería, toros de Fermín Bórquez para Rejones y La Palmosilla para Guillermo Hermoso de Mendoza, Paco Ureña y Samuel Navalón. En Santisteban del Puerto, Jaén, toros de Adolfo Martín para David Galván, José Fernando Molina y Víctor Hernández. Telemadrid seguirá llevando hasta sus hogares todo lo que queda de la Feria de San Isidro, como ha venido haciendo a lo largo de toda esta feria. Por su parte, Juan Toro estará en Nimes para acercarles la corrida en la que tomará la alternativa Marco Pérez el viernes 6 de junio, y también se desplazarán las cámaras de Juan Toro hasta la localidad francesa de Vic-Fezensac los días 7, 8 y 9 de junio para dar testimonio de lo que allí acontezca en la Feria de Pentecostés. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Buenos días, y te cuesta decir que en la corrida de mañana también está Morante, ¿eh? Ay, Javier, ¿cómo te cuesta decir que va a estar Morante mañana? Que ya nos conocemos. Un abrazo, Javier. Muchísimas gracias por tus noticias. Señores, esto ha sido todo. Espero que haya quedado un programa entretenido, como a ustedes les gusta. Recuerden que dentro de un poquito en redes sociales, que el sábado a partir de las 3 de la tarde, y si Dios quiere, estaremos el próximo jueves a la misma hora, a las 12 del mediodía. Hoy con varias noticias, las que nos han comentado el torero Jarocho, el novillero Diego Bastos y lo que nos ha dicho Domingo Delgado. Se van a televisar sí o sí algunas corridas de San Fermín y la Feria de Santander. Que ustedes disfruten, que Dios reparta suerte y hasta la semana que viene.
Mescolando bolero, chachachi, buon brugliato, torero. Usti pasetta sudamericano, uno sigari avane a gamba se levi che. Torero, torero, olé.
Los toros, en Teiva Cantabria, con Claudio Acebo.